la serie. ¿Sirvió esta serie? ¿Sirvió o no? Es como que siempre al principio de año le ponemos concreto al cimiento, ¿no? El año pasado me acuerdo que la serie fue Visión 2020 y era fundamento, fundamento. Claro, nunca supimos que ese fundamento iba a servir para toda una pandemia. Porque uno no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Y no quiero generar pánico, ¿no? Pero a lo mejor pasa algo. Entonces, no tenemos que estar pensando en lo que va a pasar, sino en volver a poner concreto y poner fuerte los cimientos. Porque por más que sople, tormenta y venga y lo que venga, si los cimientos están bien, vamos a estar aferrados a su palabra. Este es el objetivo de volver siempre, cada año, a recordar por qué asisto, por qué soy templo del Espíritu Santo, cuál es mi misión, qué es lo que tengo que hacer. Y vimos que hay elementos esenciales. Hemos estudiado los cinco. Yo creo que esta serie lo que vamos a hacer es hacer una recapitulación de las cinco charlas y vamos a hacer algún librito o algo práctico para que todos lo tengan, donde hablamos del conocer a Dios solamente, y crecer permaneciendo, compartir, saliendo a pescar, el dar y ser generoso, porque es la forma de amar de una manera práctica. Y hoy vamos a hablar sobre el servir, porque el servir es la esencia clave para que no se detenga la misión, para que esto continúe funcionando, ¿no? Y me interesa, me hizo ruido en la cabeza la palabra cuando escribía detener la misión, porque lo primero, cuando escribí que no se detenga la visión, o la misión de la iglesia, es la primera palabra que se me viene, es movimiento, ¿no? Y algo, si no se detiene, es porque tiene velocidad. Si algo está en movimiento, es porque tiene una velocidad. Pero la palabra velocidad me generó una nueva palabra, que es la que me llevó a empezar todo esto, que es la palabra aceleración. Y me encontré con que la aceleración en física, ¿hay un físico acá? No, es espantoso estudiar física. ¿Quién va a estudiar física? Perdón los físicos, pero más lo vi, digo, menos mal soy músico. O sea, y pastor. Bueno, la aceleración en física es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde, y lo hice de palabras muy tranquilas, porque es imposible entender principios físicos, ¿no? Pero digamos que es el proceso donde una velocidad cambia. Claro, hay movimiento, pero tiene que haber un cambio. Por ejemplo, cuando un avión despega, entonces hay un cambio de aceleración positivo. Porque al despegar el avión, más, yo voy hacia atrás, pero hay una aceleración que me lleva adelante. Cuando el avión frena, hay otro tipo de aceleración, que es lo que yo siento en el cuerpo. Es una aceleración negativa, pero es aceleración. Y lo más increíble es que también existe aceleración por cambio de dirección. Porque cuando ustedes están manejando y doblan rápido, ¿el cuerpo para dónde se va? Si doblo para allá, se va para allá. Eso es aceleración, es cambio de velocidad. Y más allá de lo confuso, me encontré que no podemos hablar de velocidad y aceleración como conceptos iguales que son, sino que son diferentes. La velocidad indica a qué velocidad vas a venir por hora de Houston para acá por la 45, donde tenés que venir a, deberías venir a 60 millas por hora. Esa es la velocidad. La aceleración es cuando se te hizo tarde y fuiste y venías a 60 y dijiste no llego y simplemente aumentaste la velocidad. Todos estos principios que uno dice, está hablando de cosas que entiendo. Bueno, imagínense, 1672 nace Isaac Newton. Y este físico-mecánico pone en palabras algo que era algo intuitivo y crea lo que es esta segunda ley, que es el principio fundamental de la mecánica, que dice que cuanto mayor es la masa de un objeto, más fuerza es necesario para acelerarlo. Quiere decir que la aceleración de un objeto no depende de que ese objeto sea más liviano, ese objeto es como es, sino que depende de la fuerza que lance ese objeto. Por ejemplo, miren lo que tengo acá. Miren esto. Por ejemplo, esta es una pelota liviana, ¿no? Entonces, Osvaldo, por ejemplo, yo ejerzo una fuerza, tíramelo. Ahora, imagínense hace 200 años, diciendo, pero 400 años, ¿cómo se hizo esto? Porque la fuerza, es increíble cómo ya automáticamente generamos la fuerza necesaria para poder enviar una masa que tiene una fuerza, pero que necesita cierta cantidad de fuerza para que vaya y venga. Claro, esto va a ser diferente. A ver, Karina. Entonces, por ejemplo, yo la tiro, la recibe. A ver. No tiene fuerza. Ok. Ahora, por eso a veces te pasás, por eso a veces la tirás, por eso a veces empujás, porque para mover cosas o para que tengan movimiento los objetos, se necesita fuerza. Alguien dijo por ahí, si todo en tu vida está bajo control, es porque estás yendo a poca velocidad. Pensá en tu vida ahora. Me emociona, como cuerpo de Cristo, que estamos avanzando como cuerpo de Cristo a una buena velocidad. Y estamos en una velocidad constante. Y más, vino la pandemia y seguimos a velocidad. Y ahora estamos en febrero del 2021 y seguimos con la velocidad. Inclusive hemos tenido que agregar cosas nuevas, ¿no? Porque de repente tuvimos que tomar velocidad en diferentes cosas que antes no hacíamos, en todo lo online. Entonces hubo cambios que generaron nuevas velocidades. Entonces estamos en velocidad. El asunto es que tenemos que analizar cuál es la velocidad y si estamos conforme con la velocidad que estamos teniendo. La medida de caballos de fuerza, interesante, ¿no? Surge de James Watt en 1782 y la idea era, ¿cómo puedo hacer para comparar la fuerza motriz con la fuerza de un caballo? Entonces lo que dijo es esto, un caballo representa 520 libras en un segundo de esfuerzo. ¿Sí? Por eso te vas a encontrar que un Honda Civic tiene 180 caballos de fuerza. Todo, miro algunas caras diciendo, no lo puedo creer. ¿Y comprar? ¿Cómo compraba los autos? Bueno, 180 caballos de fuerza. Pero la Ferrari Spider tiene 986 caballos de fuerza. Ahora, son las cuatro ruedas, es el mismo motor, es la misma estructura, con un poco más de peso, pero en realidad lo que define la velocidad es la fuerza de los caballos. Si tuviéramos que medir el motor de esta iglesia, me costaría decir, a ver cuántos caballos de fuerza hay acá. Sería medio agresivo tratarlos a ustedes de caballos. Entonces he cambiado y lo voy a nombrar siervos de fuerza, para hacerlo un poco más elegante. ¿No? Entonces, me puse a analizar cuántos siervos de fuerza tiene la iglesia. Y me encontré que hay 40 maestros del grupo de vida, más o menos, 25 maestros, 15 en worship, 25 en kid ministry, más o menos 10, después me corrigen, más o menos, en primera impresión, 10 en media con Josué, 10 en jóvenes con los papás, 5 en vida en misión. Así que más o menos tenemos 105 siervos de fuerza. Digamos que esa es la potencia que tiene esta iglesia para mover aproximadamente 400 personas. No todas presenciales, claro, pero antes del COVID eran 400 y ahora entre los que están allá y los que estamos acá, más o menos una masa de 400 personas. Ahora, si la iglesia es una masa de estructura formada por gente, o dicho bíblicamente, es el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que tenemos que tomar la decisión si mantenemos la misma velocidad o aceleramos. Y si aceleramos, no forzar la máquina porque podemos quemarla, sino sumar más siervos de fuerza. ¿Me seguís? Porque hoy vienen pocos chicos, y ahí me están viendo allá, en los niños, ¿no? Pero si vinieran todos, y son los 10 de siempre, ¡oh!, los matamos. Entonces no vamos a lograr más velocidad porque ellos trabajen más. Eso es quemar el motor. Eso es fundir el motor. Es realmente sumarle más siervos de fuerza. Ahora, necesito hacer una aclaración que tiene que generar expectativa y tiene que generar mucha sensibilidad. Porque si se dieron cuenta, de hace ya algunos años, por lo menos 4, me acuerdo yo, estamos haciendo ayunos. Y uno diría, ¿pero por qué estamos haciendo ayuno? Y porque lo que estamos buscando es ser sensibles y estar atentos a la voz de Dios para ver si Dios en sus planes está pensando no solamente en el cuerpo de Cristo, sino en tu familia o en tu persona como individuo, si va a haber aceleración por cambio de velocidad o por cambio de dirección. Te lo estoy dando de la forma más práctica posible para que entiendas por qué busco más de Dios y qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Estoy bien así como estoy o necesito apretar el acelerador y generar más? Y si acelero, ¿por qué voy a aumentar? ¿Porque va a haber cambios? ¿Porque le voy a empezar a servir y voy a generar más servicios? ¿Por qué? Durante estos últimos 8 años hemos sufrido muchos cambios de aceleración. Por crecimiento, por cambios, por multiplicación. Cuando se fue el grupo Hansel, cuando se fue el grupo con el pastor Simón allá en Nueva Vida, fueron multiplicaciones. Y eso generó, no pérdida, eso es aceleración. Entonces, ¿cuál es la esencia en la iglesia del que sirve? Y ahí te va. Las personas llenas del Espíritu Santo aman, sirven y cuidan a otros porque Cristo así lo hizo. Eso quiere decir que cuando servimos, al tener el Espíritu Santo, estamos siendo lo que por naturaleza somos. Ya. El servidor piensa siempre en el beneficio del otro, no en la dirección. Eso es algo que le toca a Dios. Dios no nos puso en la tierra a servir en el cuerpo de Cristo para pasear en la vida, manteniendo una velocidad cómoda, sino para constantemente estar acelerando la misión del cuerpo de Cristo a través de tu servicio. La cultura es la que nos bombardea constantemente con lo contrario, proponiendo una vida de autosatisfacción y comodidad. ¿Para qué voy a servir si todo está funcionando bien? ¿Para qué me voy a involucrar? Si ya como están bien. Por eso, a través de su palabra, hoy Dios nos desafía a que hagamos una contribución de servicio en el cuerpo de Cristo a través de tus dones para que ayudes a alguien más, porque lo que Dios te regaló es para beneficio de los demás, no es para tu beneficio. Y cuando entendés esto, estás agradando el nombre de Dios. Primera de Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de generosidad? como esencia de la iglesia. Como ejemplo, pusimos a Jesús, que fue tan generoso que dio todo por amor, todo. Se desprendió de todo, nunca acaparó. Todo lo que tenía lo daba. Además, Dios, dentro de tanta generosidad inmerecida, nos da regalos en el momento que decidimos creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, murió y ocupó nuestro lugar y resucitó para darnos vida eterna. En un momento que decimos, creo, Dios te dice, ok, ahí te va. Ciertas cosas y ciertos regalos que quiero que desarrolles y multipliques. Estos regalos son para darlos a los demás y no solamente para que los disfrutes, sino para que otros conozcan de estos regalos, para que otros obtengan estos regalos y además los tenés que poner a trabajar para producir aceleración en la misión que tenés en la tierra a través de más fuerza que necesita tener el cuerpo de Cristo. Escúchame bien. Hoy el desafío es fuerte. Porque fuiste diseñado para ser parte de un motor que movilice una masa para cumplir una única misión, que más gente conozca al Señor. Y una de las preguntas, de las tantas primeras que te van a hacer es, ok, yo te di esto, contame qué hiciste con lo que te di. Y vas a tener que tener respuestas. Y se dice, no, la verdad que estuve orando todo este tiempo y se me fue la vida orando, yo no quiero estar en tu lugar. Porque realmente lo que Dios está esperando es, quiero que hagas algo con lo que te estoy equipando, porque tengo un propósito para tu vida. Ahora, en el momento que vos decís, creo en Jesús, hay cosas que se añaden a nuestra vida, que lo tenés que tener, y te lo estoy explicando tan prácticamente, no para que digas, qué bueno, ahora entendí, sino que tengas la capacidad de explicarlo y de enseñarlo. Al momento de recibir a Jesucristo, obtenés vida eterna. Eso es un regalo, es un regalo. No pasa por merecimientos, es tuyo. Él dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea ya no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque creo, está creyendo. Cuando le creo, recibo vida eterna. Y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que no me preocupo más por mi futuro, porque ya sé que voy al cielo. Entonces, de acá al cielo, ¿cómo hago para gastar mi vida para que otros también se aseguren su futuro? ¡Simple! ¿Lo ves? Primer regalo, vida eterna. Segundo regalo, recibimos el Espíritu Santo. En el momento que decimos creo, el Espíritu Santo comienza a tomar control y ya mora nuestro corazón. Hechos 1:8, cuando tengan el Espíritu Santo, sobre ustedes van a recibir poder y serán testigos en todos lados. En el preciso momento en que le entrego mi vida a Cristo, Él empieza a vivir el Espíritu Santo en mí, así que Él no nos va a dejar jamás y no vamos a estar solos. Es promesa del Señor. Segundo regalo, inmerecido. Ahora, viene un tercer regalo, que son los dones. Vida eterna, Espíritu Santo y dones. La vida eterna, Dios te dice, tranquilo, esto es lo que te espera. El Espíritu Santo es, tranquilo, siempre voy a estar contigo. Hasta ahora son dos donde yo no tengo que hacer nada, simplemente es decir gracias. Ahora, el tercero es, ahora te toca chambear. Yo ya te aseguré dónde vas, yo te aseguro un compañero, no vas a estar solo, pero ahora te voy a dar un pico y una pala y una escoba y esto, y ahora toca trabajar. No vaya a ser que creas que todavía no estás en el cielo, estás camino hacia allá, pero nos toca trabajar. ¿Pero para trabajar para qué? ¿Para producir más? No, para que otros experimenten lo mismo que vos viviste. Esa debería ser nuestra obsesión. Eso es el mandato. Ir y hacer discípulos y bautizarlos. Ahora, Romanos 12, Pablo escribe lo siguiente. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. O sea, Dios define. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que haga con alegría. No sé, el que te tocó, hace algo. Hijo, es práctico Pablo como lo escribe. Cuando somos salvos y pasamos a ser discípulos de Cristo, Dios nos da a nuestra vida un propósito. Pero no tendría sentido darnos un propósito sin herramientas para cumplir el propósito. ¿Te imaginas? Le digo a Oscar, Oscar, arreglame esto. Ok, dame los materiales. No tengo materiales. Entonces, ¿cómo lo va a arreglar? Si yo te doy una tarea es porque te brindo las herramientas o vas a tener las herramientas para hacerla. Entonces, en el momento que Dios te dice y vos decís, quiero seguirte, tiene un propósito para tu vida, te equipa con herramientas para que puedas cumplir ese propósito. Él nunca te va a pedir que hagas algo sin darte la habilidad para hacerlo. Así que cuando Él le da a tu vida un nuevo propósito, también te da dones para que cumplas ese propósito. Acordate, cuando nacemos físicamente, nacemos con habilidades naturales. La música no es un don, es un talento, porque te vas a encontrar mucha gente que no tiene el Espíritu Santo y sabe tocar el piano increíblemente. Entonces, hay talentos y habilidades naturales que nacen y que dependen del contexto. De repente papá te puso a estudiar, de repente pintaste, y eso está bien, porque eso habla de la Biblia de dones y talentos. Ahora, cuando naces espiritualmente, cuando naces de nuevo, Dios te equipa con regalos y habilidades espirituales para servirle. Y escucha esto, Él decide qué habilidades los da, no es mi decisión. Ok, yo quiero este y este. Él decide las herramientas. Él distribuye sus dones por gracia y yo no me los gano ni los puedo demandar. Son un regalo de Dios. Por eso cada vez que estamos sirviendo con eficiencia y gozo, estamos ejerciendo el don que Él te dio. Y le estás glorificando y diciéndole gracias por creer en mí. Ahora, primera pregunta que me planteé, que podría haber sido una pregunta de ustedes o mía misma, es, pero entonces, ¿por qué recibimos dones de parte de Dios? Simple, tres causas, por lo menos de muchas, porque Él quiere que tengamos habilidades en ciertos lugares, ¿no? De repente, Eligio tiene el don de servicio y Eligio tiene el don de... Ok, Él está ahí con su cara y a lo mejor otro que no podría estar. Y no es que es un amargo. A veces estamos pidiendo gente que haga algo y no está equipada para eso. No es una cuestión de ganas o no. Es ponerte en el lugar, hacer... Por ejemplo, Mirna le encanta estar con los nenes. Yo lo... Iba a decir los mataría a todos, pero no puedo decirlo. Yo los haría desaparecer a todos. Yo me muero allá. Y fui educador y todo, pero ya no. Pero ¿por qué a Mirna le gusta? Porque evidentemente hay un don de enseñanza y alguna pasión. Mirna, anda para allá y ni te aparezcas acá. Recibimos dones porque tenés habilidades. Porque el don te da fortaleza espiritual. Porque el don, cuando vos trabajás sobre una fortaleza, es como si no te cansases. Tenés una energía, tenés... Y nos da una responsabilidad. Y sí, a ver, yo te doy hacete cargo. ¿Cómo respondes? Yo sé que me amás y todo. Ok, vamos a chambear. A ver, yo te doy esto. Quiero que lo uses. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de poner en práctica o tener dones? Primero, interesante, porque un don nos da identidad. En realidad, el mundo va a decir... Hacé en la iglesia lo que da más popularidad y más. El mundo va a decir, conquistá el lugar más alto de la iglesia, la plataforma. Si lograste subirte a la plataforma, la hiciste. En realidad, un don me ayuda a desarrollar autoestima y cuando yo ejerzo mi don, entiendo por qué lo hago. Y ya este espíritu de inferioridad se va. Porque no se trata de que me reconozcan, sino agradar al Señor, al que me dio este don. Ejercer el don me da valor, me da aceptación, me da dirección, ya que cuando ejerzo el don es como que me es mucho más simple caminar bajo la voluntad del Señor. El don nos ayuda a establecer prioridades en nuestra vida. Yo no me voy a meter con los nenes. No me interesa. No me lo pidas. Pero aparte estropearía todo. Entonces, hay prioridades en mi vida que yo voy a enfocarme. Yo me encanta enseñar. Entonces, me voy a enfocar en enseñar. Y la mayor cantidad de horas yo ponerme a enseñar. Pero no me pidas que haga esto porque alguien lo puede hacer mejor que yo. El don nos trae paz. O sea que cuando yo ejerzo el don, me siento parte de un todo, de un cuerpo que está avanzando. Y además, cuando ejerces el don, estás sumando siervos de fuerza al cuerpo de Cristo. Efesios dice, Cristo es el que va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia crezca. ¿Y qué? Siervos de fuerza. Siervos de fuerza. Más potencia, más potencia, más potencia. Porque hay que seguir moviéndose y acelerando la masa. Entonces, la pregunta final que quiero terminar es, ¿cómo hago yo para arrancar todo este proceso? ¿Qué hago yo con mis dones? ¿Y qué pasa si todavía no los descubrí? Muy tentado de decir, ¿quién no tiene dones? Pero no. Pero espero que esto te sirva. Muy simple para que hoy tomes decisiones. Número uno, tenés que descubrirlos. Tenés que descubrirlos. No, es que yo no tengo. Cuidado, tal vez me estás diciendo que entonces no tenés el Espíritu Santo. Porque cada vez que el Espíritu Santo entra en el corazón de él, llega con regalos, llega con dones. Llega, no hay forma. Entonces, tal vez no es que no tenés, tal vez no te tomaste el tiempo de descubrirlos. Primera Corintios, empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones. ¿Qué significa? Y no sé si ves la palabra ambicionar. Una de las pruebas que sos cristiano es un deseo obsesivo de conocer y usar tus dones. Necesito conocer mis dones. Necesito qué es lo que Dios me dio. Dios me regaló algo. Necesito abrirlo. Necesito saber de cómo me equipó. Hay test. Hay el mismo página de Champion Forest. Hay preguntas que te guían. No es que te mágicamente te dicen cuál es, pero te van diciendo, yo creo que por tus intereses podrías. Necesitas ser proactivo en este salón. Si todos tienen el Espíritu Santo y los que me están escuchando, no hay persona que no tenga dones. Hay personas que no se han molestado en descubrirlos. Y tocó el tiempo. Si no tenés deseo de descubrir y desarrollar tus dones para servir a Dios, deberías dudar si sos cristiano. Porque el que es seguidor, que ya lo vimos todo esto, lo primero que va a querer hacer es poner en práctica las herramientas exclusivas que yo recibí para que la misión del cuerpo de Cristo, soy parte de un todo. No se trata de lo que hago, sino que yo sumo siervos de fuerza al motor para que este cuerpo de Cristo esté a una velocidad cumpliendo la misión. Si no pones a ejercer tu don, deberías preguntarte si realmente sos un discípulo, porque la marca de un verdadero discípulo es su deseo de conocer y poner en práctica los dones espirituales. Dios está más interesado en que conozcas tus dones en lo que vos podés estarlo. Él es el primer obsesivo. ¿Sabes por qué? Porque Él anhela usarte. Él no está jugando a la iglesia. Él está en serio. Te dio regalos y está esperando lo busques, y lo que está queriendo es que seas proactivo en descubrirlos. Pero pastor, un momento. Yo hace 30 años que lo estoy buscando. Ojalá. ¿Cómo hago para descubrirlos? Un momento. Déjame darte cimiento, ¿no? estoy metiendo bloques de cemento a la base. Hay dos palabras que son claves. Examina y experimenta. Tenés que examinar y tenés que experimentar. Examina lo que hiciste. Tenés 30 años. Bueno, hace 29 años que venís haciendo cosas. Algo venís haciendo. Algo se te dio. Examina cuáles son tus habilidades, qué es lo que naturalmente hiciste. Y empezá a ver en dónde. Y si venís de otra iglesia o hace 30 años fuiste a una iglesia, es que yo hacía. Empezá a recordar lo que hacías. Examina en dónde Dios te está usando más naturalmente. Y a lo mejor ni siquiera tenés el cargo, pero ya estás proactivo. Y después, experimenta, probá. No, no significa que te va a salir perfecto, pero te vas a sentir pleno. Decir, bueno, quiero probar si lo mío es la enseñanza. Y si se te durmieron todos, y hablemos. Y no es que, no, es que yo quiero, bueno, ese es otro tema, ya es un capricho. Es que yo quiero predicar, no, no, te toca predicar. No sé si vas a estar acá. Porque el que tiene acá tiene que tener el don de la enseñanza para captar la atención. Pero si vos no lo haces, no significa que yo salgo, no valgo más que vos. Somos iguales. Tu don es igual al mío. Y yo lo que quiero hacer es poner el mío al máximo. Entonces, el tuyo tenés que descubrirlo. Y cuando lo descubrís, ponerlo y ponerlo a experimentar por todos lados. Lo ves. Número dos. Descubrilo. Número dos. Tenés que desarrollarlos. Pablo dice, no descuides el don, le dice a Timoteo, que recibiste. Ya Timoteo lo había recibido, ahora le está diciendo, no lo descuides. ¿Qué significa la palabra descuidar? Y significa que una vez que lo descubriste, tenés que desarrollarlo, tenés que pulirlo, tenés que estudiar. ¿Por qué estamos con Simón poniendo clases de teología? Porque es una forma de desarrollar, de pulir y de hacer crecer los dones que hay. No es que se nos ocurrió una buena idea. Son programas que tiene la iglesia. ¿Por qué damos liderazgo? Porque no es que te definen y te cambia la vida. Son simplemente lugares estratégicos donde vos decís, ok, yo tengo este don, ¿dónde lo puedo ir a desarrollar y a pulir? Porque quiero crecer en el conocimiento para ejercerlo mejor. Uy, no sabes cómo se goza el Señor cuando esas actitudes. Tu oración debería ser, quiero pulir y desarrollar mi don. No, quiero ser pastor de una iglesia. Si lo sos, buenísimo. Pero ¿y si no lo sos? ¿Vas a dejar de ejercer tu don? Tu obsesión y la mía es el regalo que recibí, ponerlo a trabajar y desarrollarlo. Si lo que tengo no es usado, pasa a estar olvidado. Si lo que tengo no es cuidado, pasa a estar descuidado. Así suelen estar los dones. ¿Y qué significa un don descuidado? Son pensamientos que yo empiezo a hacerle caso, que empiezan a invadir mi mente. No, estoy muy ocupado y la verdad no puedo comprometerme a hacer otra cosa más. No, el servir no está dentro de mis prioridades necesarias. Realmente, hijo, iba a decir algo, pero lo tengo que decir. Lo tengo que decir, lo voy a decir. Votación, moción. Yo admiro, respeto, apoyo y jamás voy a estar en contra de los que trabajan el domingo. Pero te animo a que trabajes tus prioridades y pongas pruebas a Dios. Porque cuando vos le decís, el Señor, esto es para vos y esto es primero, Dios va a decir, ok, déjame ahora sorprenderte. Es una cuestión de prioridades. El poner y descuidar un don es cuando uno dice, no sé qué hacer, así que mejor no hago nada. Satanás, escucha esto. Satanás va a hacer lo que sea para evitar que descubras y uses tus dones espirituales. Escúchame bien. Mientras estamos acá, él se está esforzando como nunca para que no seas proactivo en descubrir y usar los dones. Porque él sabe lo que puede llegar a pasar si vos los descubrís y comenzás a usarlos. Satanás te va a distraer con un montón de cosas buenísimas, hermosas, con el fin de que no experimentes lo mejor: sentir el placer de ser usado por Dios. Y número 3, con esto terminé, si querés, Charlie, venite. Es lo que quiere que sirvas. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Por favor, úsenla al servicio de los demás. Hay que usar los dones y usarlos bien a través del servicio. Y escucha esto, es imposible usar un don y que no haya servicio involucrado. No existe un don que no involucre al servicio. Si asistís a Champion Forest y estás en la iglesia, el lugar donde debes activar tus dones es acá. Porque acá te vamos a soportar. Donde acá te vamos a decir, ok, ¿te diste cuenta que los nenes no son lo tuyo? No, me morí. Listo, tranquilo. Vamos para allá, para otro lado. Y probá. No te frustres. Porque si no me gusta esto, ya vas a encontrar, porque Dios te lo dio, no porque te lo estamos diciendo. Usá la iglesia. Sí, Mirna, quiero probar. Es que no me gusta, quiero estar afuera, quiero recibir a la gente, probá. El asunto es este, esto es lo que suele pasar, no acá, en otros lados. De repente fuiste, probaste, dijiste no me gustó y desististe. Como si el único que hubiera sido, probá, cansate, volvenos locos. Quiero seguir probando. Quiero cantar. ¡Cantar! No. Y cuando le decís no, se van. Pero no es porque sos menos. Tranquilo. Si Dios no te dio ese talento, seguí buscando. Porque no se trata de hacer lo que querés, sino lo que Él diseñó para vos. Volvenos loco. Ahí, yo siempre cuento la historia de Chilango, ¿no? Están las cámaras. Yo no sé si eso es un don, pero me admiro con Patricio. Ahí están. ¿Y quién está acá? David. Ahí están, sirviendo. Ellos podrían haber dicho, no, yo no sé hacer nada. No, sí podés hacer. La cámara hace... Oh, lo hacen con un estilo y una onda, es impresionante. Yo no podría hacerlo. Y yo quiero agradecerles, los honro. Y quiero decirles algo a los tres. Ustedes están haciendo un rol en este cuerpo de Cristo tan importante como el mío. Estamos al mismo nivel, ¿eh? Estar acá es tan importante como estar ahí. Porque Dios lo que está viendo es que estamos siendo productivos. Ya, miren, 1, 2, 3, 4. Somos 4 siervos de fuerza. Y los mismos damos la misma fuerza al equipo. No es que yo tengo nada especial, nada. Cada uno sirviendo desde lo que Dios puso en su corazón. Me encanta porque el plan de Dios fue brillante. Hizo todo esto, puso dones, para que todo lo que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y demos instrucciones a los demás. Yo necesito que saques una foto, porque este es el plan de Dios para la iglesia. Este es su plan. Es extraordinario, porque Él podría haber dicho, bueno, algunos que tienen jerarquía van a hacer todo. No, todos somos un cuerpo. Algunos orejas y todo eso. Y algunos ya conocés todo eso, no voy a irme. Cada uno tiene un rol, pero en realidad Dios los dones para que todos los que formamos estemos capacitados desde cada uno su rol, desde la cámara, desde el sonido, desde el piano con Charlie, cantando. Cada Mirna ya se lo está perdiendo. De repente los que salen con el proyecto de Bernabé, Eligio saludando. Cada uno en su rol es un cuerpo. Yo no voy a estar saludando, es Eligio. Y lo hace espectacular. El valor que él tiene es increíblemente importante, como el de Patricio, como el mío, como todos, cada uno. Y eso es siervos de fuerza, siervos de fuerza, siervos de fuerza. Fuerza, fuerza. Porque la masa empieza a ser grande y se necesita mucha fuerza para que no solamente tenga velocidad, sino que aceleremos. Es como si Dios dijera, te voy a dar un don especial, pero quiero dártelo para que lo contribuyas. Todos los dones son importantes y los doy para que nadie se sienta insignificante. Todos los dones son iguales. No hay categorías ni hay un ranking. Todo debe sonar como una sinfonía. Y esa sinfonía tiene un nombre, edificando el reino. Cuando dirigía, claro, ¿no? Alguna vez lo conté. Acá se ponen los violines, violas, chelos, contrabajo, todas las maderas, las flautas, y los que más ruido hacen, ¿no? Allá atrás, los bronces, los trombones. Entonces, en realidad, uno toca y uno escucha el sonido global, pero hay sonidos que parecieran insignificantes. Una flauta pícola que es de este tamaño, hace piriri. Uno dice, ¿quién lo va a escuchar? En realidad no se trata de que lo escuchen. Es parte de un todo, porque el espectador escucha un todo y queda maravillado de un todo. Después hay momentos de solistas, pero la sinfonía, que justamente sinfonía significa donde no hay nadie que sobresale, porque eso es concierto. En la sinfonía todos son parte de todo. Entonces vas a ver que un corno es mucho más ruidoso que un violín o una flauta traversa. Entonces no le tengo que decir a la flauta, sopla más porque tenés menos vigorosidad que un corno. No, la función de la flauta es tan importante como el corno. Así es el cuerpo de Cristo. Lo peor que podría pasar es que una flauta quiera copiar un corno. Porque a la flauta se le dio el regalo de ser flauta. Y lo tiene que ejercer, desarrollarlo y ponerlo a trabajar. Con eso terminé. Creo que con todo mi corazón que fuimos diseñados para darle más fuerza a esta máquina. La fuerza de una iglesia no viene por el nombre de la organización, viene por la cantidad de siervos fuerza. Hoy somos más o menos 105 siervos fuerza. Tenemos que llegar a 150, 200, imagínense. Creo con todo mi corazón también que si continuamos impulsando diferentes grupos de servicio, la gente va a ser motivada a seguir descubriendo y desarrollando sus dones. La iglesia va a ser bendecida y tu vida va a ser bendecida porque fuiste pensado y diseñado para servir. Esta iglesia va a acelerar y va a tener que, ¿sabes qué? Yo anhelo vivir con cinturón de seguridad porque estamos acelerando. No esperes sentir servir, tenés que decidir servir. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero que cierres tus ojos un instante. No pienses en tus capacidades. No pienses, es que no sé qué hacer. No, no, no. Esos son trampas del enemigo para tenerte bloqueado, paralizado y estático. Simplemente la decisión es, decido comenzar a experimentar si es que no sé, decido ser más minucioso al examinar lo que yo se puedo hacer y estoy dispuesto a servir no solamente en lo que yo creo que tengo que hacer, sino en lo que Dios diseñó para mí. Ya. Es una decisión. No le creas más al enemigo que dice estás ocupado, no podés, un compromiso más, es que no puedo. No lo haces por la iglesia. Ya, escúchame, Dios te regaló vida eterna, ya tenés tu futuro asegurado. Ya, ya sabes cuando Dios decida dónde vas a ir por la eternidad. Además de eso, Dios te dio el Espíritu Santo, o sea que jamás vas a estar solo, vas a creer que estás solo. vas a sentir soledad, pero no estás solo, porque el Espíritu Santo está, es promesa de Dios. Y además, te dio dones para decir, bueno, ¿me ayudas con algo? Te regalé todo, te regalé tu futuro, te regalé compañía para toda la vida, pero necesito que me ayudes. Te voy a equipar con dones para que a través de tus dones más gente tenga la misma plenitud que vos estás teniendo. Nada más. ¿Me ayudás? ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Qué le vas a decir? No tengo tiempo. Cuando tu futuro está asegurado. Es que, pastor, hace una semana me convertí. Bienvenido al rancho. Es que, pastor, estoy volviendo. Dale. ¿Y qué te impide servir? Si servir es cuanto más cerca de Jesús uno está. Si sirviendo es cuanto más nos parecemos a Jesús. Porque Él lo único que hizo fue servir.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.